la hora undécima. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sientes que se te ha escapado el tiempo de las manos? ¿O piensas que tienes mucho tiempo para servir a Cristo después? ¿Aún no conoces a Cristo y crees que es demasiado tarde? ¿Eres un creyente que piensa que no puede servir o que ya no hay tiempo? La hora está avanzada, pero todavía hay tiempo. Escucha La Hora Undécima con Óscar Salavarría.
Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva emisión de La Hora Undécima. Hoy tenemos el tema Un asiento vacío durante la cena. Quiero orar para que el Señor nos bendiga y así comenzar esta emisión con la bendición del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo porque tú eres fiel, porque tú, Señor, nos das la vida y nos permite, Señor, tener la oportunidad de poder meditar en tu palabra y a través de tu palabra recibir esperanza, también recibir fe. Poder, Señor Jesús, conocer algún aspecto tuyo que nos haga, Señor, conocerte más. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, a todos los oyentes, Señor, de la hora undécima. Permite que tu palabra sea de mucha edificación, que el que no te conozca pueda conocerte y quien ya conozca de ti, Señor, pueda enriquecer, Dios mío, su conocimiento y su relación contigo a través de él. Esta enseñanza. Como dije, el tema es un asiento vacío durante la cena. He tomado un texto base en Lucas 19:5 para ejemplificar de que Jesús siempre quiere llegar al lugar nuestro, siempre quiere pasar un buen tiempo con nosotros. Y la lectura dice así en el nombre de Jesús. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entre febrero y marzo de este año, mi hija Ansi estuvo gravemente enferma y estuvo hospitalizada. El día que la llevamos al hospital, lloré con toda mi fuerza, comprendiendo que quizás sería la última vez que la tendríamos en casa. La ingresaron internado debido a que su caso era muy riesgoso, muy grave. Ese día esperé en el hospital y a partir de ahí fue un constante perder y recuperar la esperanza. Recuerdo con frecuencia que lo que me quebraba el alma era cuando me servían un plato de comida en el comedor y no veía a la niña allí en su silla. Nunca esperé que mi hija tendría que estar tanto tiempo fuera de su hogar. Fueron aproximadamente 25 días. Sería doloroso tener que despedir tan pronto a otro ser amado, ya que en la mesa de mi madre hay dos sillas vacías que no volverán a ocuparse. Su ausencia pesa tanto que, incluso con el paso de los años, se siente. Puedo imaginarme lo que vivieron los discípulos, lo que sintieron al ver a su maestro ser apresado allá en el Getsemaní, para luego morir en la cruz. Todas sus esperanzas estaban puestas en él. Habían estado siempre en su compañía durante 3 años y medio, los más intensos, alegres y significativos de su vida. Y de repente el maestro le fue arrebatado. Él ya les había anunciado lo que sucedería, pero ellos no querían escuchar. No, eso no, decían, eso nunca le puede pasar al Maestro, al Mesías. Él les dio sentido a su vida. Las palabras escritas en el Antiguo Testamento que habían leído y escuchado desde la niñez, al conocer a Jesús de Nazaret, se volvieron vivas. Cada cosa que ocurría les llevaba a convencerse de que Él era el que había de venir. Estaba cumpliendo las profecías. El viento le obedecía, resucitaba a los muertos, multiplicaba los panes y los peces, les guiaba para tener una pesca fructífera. Pero ¿por qué se lo llevan?, pensaban ellos. Tomás sabía que cuando Cristo se dirigía hacia Jerusalén, se dirigía hacia su muerte y dijo a sus condiscípulos: vamos para que muramos juntos. Pedro le decía al Señor: por favor, que no te ocurra eso a ti, daré mi vida por ti. Claro que esa era su intención, pero no podía entregarle su voluntad a Cristo, pues él quería tomar la espada y morir luchando, no a la manera de Dios, sino con su propio ímpetu humano. Cuando Pedro, en su desesperación, vio a los soldados, tomó una espada, pensó hacer algo y cortó la oreja de un soldado. ¿Cómo me van a quitar a aquel que me llamó cuando yo no esperaba más de esta vida? No, es imposible, no lo permitiré. Él fue quien me dignificó, me mostró que sería útil para algo más importante de lo que hacía todos los días, vivir, trabajar y esperar al final. Él fue el que me dijo que sería pescador de hombre. Un joven desesperado que se da cuenta de que se llevan al maestro, no tiene más que tiempo para cambiarse y va cubierto con una sábana. Y cuando estuvieron a punto de atraparlo, él huyó desnudo y dejó la capa. Se negaban a creer que Jesús le podía pasar algo, hasta que finalmente fue presentado en el tribunal de Pilato y la multitud gritó: crucifícale, crucifícale. El dolor se apoderó de todos ellos y comenzaron a llorar amargamente. Luego pasó lo inevitable: crucificaron al maestro. Cuando el dolor aún estaba presente, dos de sus discípulos, no de los 11 que quedaron, sino quizás de los 70, se dirigían por el camino de Emaús. Y esta es la historia. Mientras ellos iban por el camino, se les acercó alguien desconocido para ellos y les pregunta: ¿qué son las pláticas que tienen ustedes? Porque seguramente estaban hablando de lo que recientemente pasó, la crucifixión y la muerte de Cristo. Cuando ellos expresan su desilusión, él reprocha su falta de fe y los tardos que eran para creer a las Escrituras, a la voz de los profetas y, por supuesto, al mismo Cristo, quien dijo que habría de resucitar al tercer día. Es allí cuando les abre el entendimiento, explicándole las Escrituras, y hace como que va más lejos de la aldea a la que habían llegado, y ellos le invitan a quedarse. Sentados a la mesa para cenar, el Señor toma el pan y lo bendice, y cuando él hace este acto, el Señor, dijeron ellos, y se desapareció de su vista. Entonces la comida quedó en segundo plano. Corrieron a buscar a los 11 en aquella misma hora, a los 11 apóstoles, para contarles que le habían visto. La emoción les embargaba mientras hablaban y trataban de conectar todos los puntos. ¿Será cierto? ¿Será que el maestro resucitó? Y algunas mujeres lo habían visto. Pedro y Juan también vieron un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al quien hoy vive? Y entonces aparece aquel que creían que no moriría, el ausente menos pensado, el que pensaban que tendrían físicamente para siempre, y sin embargo les fue arrebatado y murió en la cruz, y con él también las esperanzas de sus discípulos. Pero aparece de nuevo para darles la noticia de que ha resucitado, que está vivo en medio de ellos, que atravesó una pared y se colocó allí en medio de sus discípulos. Se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y como no había cenado allá con los dos discípulos, este es un paréntesis mío, entonces les dice: soy yo, no temáis. Les pide algo de comer y les dice: vean que un fantasma no come ni bebe como lo hago yo. Y entonces les sirvieron un pescado con algo de miel y aparece para quedarse con ellos por casi 50 días, enseñándole muchas cosas, ratificándoles las promesas, dándoles la gran comisión y recordándoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él es el mismo que dejó un lugar vacío en la mesa de sus discípulos para ocupar una tumba durante 3 días y 3 noches y luego la abandonó para siempre. Hoy en Jerusalén hay un lugar vacío, una tumba vacía, pues el que estaba ahí resucitó y subió a los cielos para llenarlo todo. Subió al trono y fue lleno de toda la plenitud de Dios. estando en los cielos, cumplió su promesa. 50 días después de su muerte, derramó de su Espíritu Santo, haciendo descender un viento recio sobre los que allí estaban, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es por eso que puedo decirte de parte del Señor que Él no te ha dejado huérfano. Él mismo lo declaró: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Cómo lo haría? Pues a través de su Santo Espíritu. No te resistas al Espíritu Santo, que es Cristo mismo diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Pero ¿por qué a cenar y no a desayunar o almorzar? Pues en ese tiempo, como ahora, hacen muchas personas que el desayuno toman cualquier cosa liviana. En aquel tiempo era un pan con un poco de aceite, de pez, algunas bayas, alguna frutita. Y en el almuerzo tampoco había un festín, sino que era una breve pausa para hacer lo que el jornalero llama cestear. Comían algo ligero. La cena era la comida especial, donde se servía el platillo o el banquete, según la provisión les permitía, y se compartía con toda la familia. Allí era cuando se hablaban de los asuntos importantes de la familia. Cuando alguien invitaba a una persona a comer, era a cenar, para no tener que estar apurados por los pendientes del día. Simplemente disfrutar de la comida y de la compañía. Este reclamo le fue hecho a la iglesia de la Odisea, y escribe al ángel, o sea, al pastor de esa iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojalá fueses frío o caliente. Esa fue la frase que el Señor le dio. Según algunos historiadores, la ciudad de Colosas tenía un suministro de agua fría que descendía de las aguas nevadas. El agua a la que tenían acceso sus habitantes era refrescante. La cercana Hierápolis tenía fuentes termales famosas por sus propiedades curativas. En cambio, la ciudad de la Odisea tenía un suministro inestable de agua que venía a través de los antiguos acueductos romanos de las ciudades mencionadas. Las aguas, al mezclarse, se volvían tibias, y esto hacía que quien tuviera sed y probaba el agua sin enfriarla primero, escupiese el agua. Ojalá fuese frío. Algunos intérpretes dicen que lo que quiere decir el Señor es que ojalá estuvieses totalmente alejado, definido fuera de mi iglesia, pero no es lo que quiere decir. Dios no quiere a nadie fuera de su iglesia, sino que ojalá fuese refrescante, agua fría, bebible. Como dice en Proverbios 26:13, como el frescor de la nieve en el día de la cosecha, así es el mensajero fiel para los que lo enviaron, ya que él reanima a su Señor. El verso 25 dice: como agua fresca para un alma cansada, Así es una buena noticia de una tierra lejana. Ojalá fueses caliente, como las aguas termales de Hierápolis. Las aguas, o sea, sus obras, las obras de la Odisea, no eran estimulantes, no servían para un baño medicinal, relajante ni curativo. En ese sentido, el Señor calificó sus obras como no agradables, carentes de verdadera devoción. Eran obras que no eran de calidad. Ostentando tenerlo todo como iglesia, estaban gravemente enfermos de la vista. Paradójicamente, esta ciudad era la sede de una famosa escuela de medicina. Probablemente producía el medicamento para los ojos llamado polvo frigio. Una de las principales deidades veneradas en la Odisea era Asclepios o Esculapio, dios de la medicina. La ceguera espiritual no le permitía ver su propia condición, carente de discernimiento de espíritu y de conocimiento de la palabra de Dios, si no se hubiesen dado cuenta de su condición precaria. Sus obras eran malas, no en el sentido negativo contrapuesto a la bondad, sino que eran de baja o nula calidad, o sea que estaban edificando con materiales malos, que no pasaba la prueba del fuego, obras que no pasaron a la eternidad. De eso el apóstol Pablo dio ejemplo como la caridad sin amor, al hablar del címbalo que retiñe, de los dones ejecutados sin amor, y de las obras que son como heno, paja y madero. Pablo lo sabía muy bien cuando tuvo el encuentro con Jesús en Damasco, y Dios le mostró a través de su ceguera física que él espiritualmente estaba ciego. Se le cayó toda su teología farisaica y Dios le envía al siervo Ananías para que ore y hable con él y recupere la vista. Y ahí es cuando se le caen las escamas de los ojos. Las obras de amor son religión. Se dio cuenta que los ritos sin Cristo en el centro del quehacer son religión vana. Ahí le muestra que todo su afán y su celo estaban equivocados, porque no había abierto la puerta al Nazareno. Entonces, ¿qué es lo que le dice al Señor? El Señor a la iglesia de la Odisea y a la iglesia actual: yo quiero una iglesia vestida. Es lo que Él le dice a la iglesia: yo quiero una iglesia viva, ardiente, con el fuego del Espíritu Santo, con alabanza, cánticos, acciones de gracias que a mí me agrade, obras llenas de amor, de misericordia. Este es el camello que se tragaban sin colar los fariseos, el que pasaban por alto. Es por eso que a través de este sublime mensaje que podemos escuchar: dame el primer lugar, hónrame, búscame, pues siendo el Todopoderoso vine al mundo a buscarte. Cuando Él dice: yo soy el principio de la creación, le está diciendo: yo soy el Creador, el Señor de todo lo que existe. Entonces, ¿cómo te rechazaré? ¿Cómo te rechazaré? Si siendo el Todopoderoso Él vino a buscarte. La oración no tiene quien le estorbe, pues el Señor le dijo a sus discípulos: de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Eso significa que la oración es siempre escuchada. Lo que el enemigo puede hacer es estorbarte para que no ore, pero no para que tu oración sea retenida. Dios no puede ser estorbado. Solo nuestras actitudes son las que pueden determinar si somos o no atendidos. La palabra de Dios dice: el corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Además, el mismo Señor Jesucristo dijo: quien a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cómo entonces debe ser nuestra búsqueda cuando el Evangelio indica que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? La oración que tuvo Daniel no fue estorbada, aquella que se tardó 21 días en ser respondida, no fue estorbada para ser escuchada. Pues desde el primer momento que se humilló, el ángel le dijo que fue escuchado y que fue dado la orden de que le explicaran lo que ocurría. Quien fue estorbado fue el ángel que llevaba el mensaje. Un cristiano puede tener estorbo para orar, pero por ser altivo o por no querer abandonar una injusticia, Entonces Dios, que conoce los corazones, decide no responder. Si las cosas malas que se hacen, como declara la Biblia, que la maldad de Sodoma y Gomorra había subido hasta el cielo, ¿cómo es que una oración se quedará aquí en el techo o detrás de las paredes? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo es que una oración no puede subir? No, no es cierto. Solo lo que pasa es que puede ser bien recibida o mal recibida por nuestras diferentes actitudes, como la falta de fe, porque está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, la disposición de Dios es más favorable para el que está contrito y humillado, y también con los que sufren, porque la Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, en Salmos 34:8. A pesar de todo, incluso si el corazón está endurecido, él sigue diciendo a una iglesia indiferente: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el cielo está abierto. Entonces, en esta dispensación de la gracia, no hay fórmulas mágicas. No es el lugar ni el país lo que importa para acercarnos a Dios. Lo que importa somos nosotros. ¿Cómo es posible que el Señor esté diciéndole a esa iglesia: yo estoy a la puerta y llamo? Si está a la puerta es porque se le había dejado fuera de las actividades de la iglesia y de sus eventos especiales que esta iglesia realizaba, sin duda eventos cristianos y no paganos, pero estaban, por tanto, dejando fuera del culto al Señor del culto. Al ser más importante la razón de que existe el culto, la razón no es el ministerio de alabanza, no son los miembros destacados de la iglesia, no es la autoridad eclesiástica de la iglesia, no son las mujeres, no son los niños, no son los invitados, no es el predicador, es Jesús. Es tiempo de darle el lugar que se merece, el amor más intenso, la adoración más sincera, el canto que a él le gusta, y sin duda dejar que él bendiga la cena, que él sea quien bendiga el pan, que sea él quien provea del vino de su espíritu el gozo, que enderece a los encorvados, que haga fructificar el vientre estéril, que multiplique los panes y los peces, que sea él quien traiga el pan, no las teologías humanas, sino el verdadero pan, que no sea Calvino, que no sea Tertuliano, que no sea Arminio, no el Papa, no el apóstol fulano. Es Cristo quien nos ofrece de su pan, de su vino. No queremos de otro pan, no queremos de las doctrinas de pensamiento y declaraciones que niegan la soberanía de Dios, ni de la falsa doctrina de la prosperidad. La iglesia no es próspera cuando tiene dinero. La iglesia no es rica por fondos abundantes. De otra manera, Dios no le habló al apóstol Pablo cuando escribió a los corintios sobre los hombres más ricos de la tierra, es decir, los apóstoles. Él dijo: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, en segunda de Corintios 6:10. Hoy día, con el evangelio de la prosperidad, aquel harapiento hombre que compareció ante el emperador Nerón, se favorecería a Nerón aquel vestido con espléndida ropa, en vez de aquel santo hombre por fuera desnudo, harapiento y maloliente, saliendo de la cárcel mamertina para morir decapitado, pero siendo el instrumento que Dios usó para legarnos todas las cartas paulinas, en la cual tenemos revelaciones que contestan las más grandes interrogantes del hombre y de la iglesia. Dejemos, por tanto, que sea el Señor Jesús quien nos bendiga para que sane todas nuestras enfermedades espirituales y físicas, que nos dé colirio para nuestros ojos, vestido para nuestros cuerpos, vida, gozo, paz y santidad. Dejemos que Cristo siempre sea el invitado principal a la mesa, para que nos dé colirio y salud visual para nuestros ojos, lino fino para nuestro vestido, plata y oro para edificar y construir para la eternidad. La silla vacía, en el caso de mi hija, era un recuerdo elocuente de lo que estaba pasando. Mi hija luchaba por su vida, y si no se recuperaba, si no respondía bien al tratamiento, esa silla se quedaría vacía para siempre. Agradezco a la providencia divina que no fue así. Sí, eso es triste, pero eso no es lo más lamentable que puede ocurrir. Lo más triste es que el Señor siga a la puerta y no le invites a cenar. No es porque Él tenga hambre, es porque nos ama con amor eterno. Sin embargo, amigo, prepara tu silla. Prepara una silla porque alguien toca la puerta para quedarse. Estimado hermano, quiero hablarle a usted que se siente vacío y que no sabe lo que es disfrutar de la vida, que quiere pero no entiende lo que es disfrutar del Señor, que su fe en Cristo no es más que una cuestión ideológica. Cene con Cristo para que la salvación llegue a su casa. También a usted que se ha deleitado cenando con el Señor en el pasado, que ha disfrutado de su presencia y comido el manjar del Señor, que ha recibido verdadero vino cenando con Cristo. Pero ya todo eso se ha quedado en el pasado. Yo no digo que no se consagra, pues igual que los discípulos caminan con Jesús en el camino de Emaús, así seguramente camina usted. Pero ¿será que usted cena con Cristo? Si esa silla está vacía a la hora de la cena, a la hora de las decisiones más importantes, más trascendentales, cuando decidimos qué negocio hacer, cuando decidimos con quién casarnos, cuando tomamos esas decisiones trascendentales. Si esa silla está vacía, quiere decir que el Señor no es el que está bendiciendo el asunto. Las decisiones más importantes se toman a la hora de la cena y el Señor está a la puerta. Él es quien toca y dice: estoy a la puerta y ya. Una cosa es caminar con Cristo y otra es deleitarse cenando con Cristo. Ore al Señor y dígale: perdóname, Señor. Me he enfocado solo en mis problemas. No te he alabado lo suficiente. He dejado que la amargura apague mi gozo. Veo con envidia a otros que llevan una vida más tranquila, sin sufrimiento. Pero déjeme decirle que es el Señor quien está puliendo en este momento. Olvídese del sufrimiento. Es el tiempo de la cena. Disfrute con Cristo. En esta cena, con Cristo, todo empezará a tener sentido. Hoy es el Señor quien toca la puerta para que tú le invites a cenar, pero llegará un día en el que será Él quien te hará la invitación a cenar con Él y todos los redimidos en el establecimiento del reino de Dios. Hay una escritura que dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Oramos: Padre, perdónanos porque no te hemos dado el primer lugar. Sin embargo, tú no nos has dejado solos. Nos has acompañado a lo largo del camino. Quiero disfrutar de ti, tu palabra, de tu presencia. Nos bendices a diario. Permítanos ver nuestra condición. Que tus ojos de llama de fuego nos miren. Pero para ver todo lo que tú tengas que cambiar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar una emisión más de La Hora Undécima. Nos puede buscar como La Hora Undécima en Facebook. Dios les bendiga. Hasta la próxima.